desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Estados Unidos renovó el miércoles 10 de febrero su llamado a Turquía para que se deshaga de un avanzado sistema de defensa aérea ruso y pareció rechazar una oferta de Ankara para evitar las sanciones estadounidenses. El principal organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas considerará una resolución el viernes 10 de febrero redactada por Gran Bretaña y la Unión Europea que condenaría el golpe militar de Myanmar y exigiría el acceso urgente de los monitores, según muestra un texto visto por Reuters. Camboya lanzó el miércoles un programa de vacunación contra COVID-19 que utilizó 600.000 dosis de vacuna donadas desde China. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. Estados Unidos renovó el miércoles 10 de febrero su llamado a Turquía para que se deshaga de un avanzado sistema de defensa aérea ruso y pareció rechazar una oferta de Ankara para evitar las sanciones estadounidenses. El ministro de Defensa turco Hulusi Akar, en una entrevista esta semana, propuso un compromiso en el que el aliado de la OTAN no despliega por completo los S-400 que Rusia construyó originalmente para atacar aviones occidentales. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo cuando se le preguntó sobre la propuesta turca, «Nuestra política con respecto a los S-400 no ha cambiado». Dijo a los periodistas, «Los S-400 rusos son incompatibles con los equipos de la OTAN, amenazan la seguridad de la tecnología de la OTAN y son incompatibles con los compromisos de Turquía como aliado de la OTAN». Akar trazó un paralelo con el histórico rival Grecia que compró el antiguo sistema S-300 de Rusia después de las amenazas turcas de atacar Chipre, pero no lo hizo completamente operativo. Los funcionarios estadounidenses minimizaron el paralelismo diciendo que el S-400 era un sistema más avanzado. Turquía siguió adelante con la compra a pesar de las advertencias de Estados Unidos, que bajo el expresidente Donald Trump expulsó a Ankara del programa de aviones de combate F-35 e impuso sanciones a la Agencia de Adquisiciones Militares de Turquía. El presidente Joe Biden antes de las elecciones prometió endurecer la postura de Estados Unidos sobre el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan, a quien ha descrito como un autócrata. La administración de Biden ya ha expresado su preocupación por las detenciones y los comentarios homofóbicos mientras las autoridades turcas toman medidas enérgicas contra los manifestantes estudiantiles. El principal organismo de derechos humanos de las Naciones Unidas considerará una resolución el viernes 10 de febrero redactada por Gran Bretaña y la Unión Europea que condenaría el golpe militar de Myanmar y exigiría el acceso urgente de los monitores, según muestra un texto visto por Reuters. Sin embargo, los diplomáticos dijeron que se espera que los miembros del Consejo de Derechos Humanos China y Rusia, que tienen vínculos con las Fuerzas Armadas de Myanmar, presenten objeciones o intenten debilitar el texto. La disputa de procedimiento comenzó el lunes y Beijing y Moscú plantearon objeciones sobre la votación virtual cuando los funcionarios se reunieron para planificar la sesión de 4 semanas del Consejo del 22 de febrero y la sesión especial del viernes sobre Myanmar. El Consejo de Seguridad de la ONU pidió la semana pasada la liberación de la líder electa Aung San Suu Kyi y otros detenidos por el ejército, pero no llegó a condenar el golpe. Los manifestantes salieron a las calles por quinto día el miércoles y prometieron mantener las manifestaciones contra el golpe, incluso después de que una mujer recibió un disparo y resultó gravemente herida. La solicitud de Gran Bretaña y la Unión Europea recibió el apoyo formal de 19 miembros, incluidos los países asiáticos de Myanmar, Japón y Corea del Sur, en el foro de 47 miembros. Camboya lanzó el miércoles un programa de vacunación contra COVID-19 que utilizó 600.000 dosis de vacuna donadas desde China, siendo los hijos del primer ministro Hun Sen y varios ministros del gobierno los primeros en ser vacunados. Hun Sen ha prometido recibir la primera dosis para obtener la vacuna fabricada por Sinopharm. Sus hijos y el ministro de Justicia y Medio Ambiente fueron de los primeros en recibir la vacuna, dijo Hun Manen, el hijo mayor del primer ministro, en el hospital Calmette en la capital Phnom Penh el miércoles. Los médicos han aconsejado a Hun Manen, subcomandante de las Fuerzas Armadas Reales de Camboya, que no coma mariscos ni beba alcohol después de recibir la vacuna. Mientras tanto, el ministro de Justicia de Camboya, Khieu Trit, expresó su alivio por haber recibido una vacuna que podría ser un muro defensivo después de todo este tiempo, habiendo tenido preocupaciones por infectar a los miembros de su familia con el coronavirus. Reid dijo, las vacunas son la mejor solución de defensa para todas las partes, para las familias y las comunidades. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal de Indonesia, Erick Thohir, dijo que la dirección de la compañía PT Garuda Indonesia decidió rescindir el contrato de arrendamiento y devolver 12 aviones bombardier CRJ-1000 a Nordic Aviation Capital, o NAC, que vencerá en 2027. Erick Thohir, en una conferencia en línea en Jakarta el miércoles, dijo que la decisión también toma en cuenta la decisión de la Comisión de Erradicación de la Corrupción de Indonesia y también la investigación de Serious Fraud Office, o SFO, sobre indicios de soborno del fabricante a las personas que dirigieron a Garuda durante el proceso de adquisición de aeronaves en 2011. Además, según Erick, la decisión de finalizar el contrato de arrendamiento de aeronaves también fue por eficiencia de costo. Mientras tanto, el presidente y director de Garuda Indonesia, Irfan Niaputra, dijo que la compañía tiene 18 aviones bombardier, 12 de los cuales fletados de NAC con un esquema de operating lease hasta 2027. Irfan también dijo que su compañía ha decidido reemplazar las rutas de vuelo atendidas por aviones bombardier CRJ con Boeing 737. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, apoya el plan de celebrar elecciones generales para Palestina, lo que, según ella, respaldará la unidad y la fuerza de la nación. Las facciones políticas palestinas, incluidas Hamas y Fatah, acordaron la celebración de elecciones presidenciales y parlamentarias en una reunión en el Cairo, Egipto, del 8 al 9 de febrero de 2021. Durante 15 años, los palestinos no han celebrado elecciones en Banco Oeste, Gaza y Jerusalén del Este, debido a las diferencias de actitud entre Fatah y Hamas. Fatah es un grupo político nacionalista que apoya al presidente Mahmoud Abbas, mientras que Hamas es un grupo de oposición del gobierno. Fatah, que controla Cisjordania, todavía está abierto para la paz con Israel. Sin embargo, Hamas, la facción que controla la Franja de Gaza, se niega a reconocer a Israel. Las dos facciones principales se reunieron en el Cairo el lunes para prepararse para las elecciones parlamentarias del 22 de mayo y las elecciones presidenciales del 31 de julio de 2021. Un comunicado de prensa conjunto emitido al final de la reunión del martes dijo que dos facciones y otros 12 grupos, incluido el movimiento Jihad, se comprometieron a adherirse al calendario de las elecciones y respetar y aceptar los resultados. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dio la bienvenida a la reunión de las facciones palestinas en el Cairo y espera que la próxima reunión programada para marzo también traiga resultados positivos. El ministro de Relaciones Exteriores de Palestina, Al-Maliki, agradeció la actitud leal y el compromiso mostrado por Indonesia para apoyar la lucha del pueblo palestino hacia un Estado independiente. En particular, Al-Maliki elogió el papel de Retno Marsudi para continuar apoyando a su país a pesar de que a menudo enfrentaba varios desafíos. Oyentes, estas fueron las noticias.
Un gran alivio para los inmigrantes venezolanos en Colombia. El presidente colombiano Iván Duque anunció la creación del Estatuto Temporal de Protección que regularizará a cientos de miles de inmigrantes venezolanos hasta por 10 años. Duque informó esta nueva regulación acompañado por Felipe Grande, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, el lunes 8 de febrero de 2021.
Nosotros hacemos pública la decisión de nuestro país de crear un estatuto de protección temporal en Colombia que nos permita hacer un proceso de regularización de esos migrantes que están en nuestro país.
La creación del estatuto es un signo de fraternidad del pueblo colombiano hacia pueblo venezolano. Colombia no es un país rico, sino un país de ingreso medio y ha hecho un gran esfuerzo fiscal para enfrentar la situación, explicó el mandatario.
Nosotros no somos un país rico, somos un país de ingreso medio y hemos hecho un gran esfuerzo fiscal frente a esta situación. Al dar este paso, estamos dándole una solución a un problema que tenemos hoy en nuestro país, porque hay cerca de 1 millón de migrantes que no tienen ningún tipo de regularización. Con este estatus de protección temporal vamos a encontrar una solución que no es mágica ni es de un día para otro, pero representa la política migratoria más importante en fraternidad, en orden y en legalidad que se haya visto en América Latina y el Caribe.
Por su parte, Felipe Grande dio el apoyo total y calificó como una decisión emblemática tanto para la región latinoamericana como para el mundo entero.
El anuncio de Colombia de otorgar protección temporal a los venezolanos que se encuentran en su territorio por un periodo de 10 años es un gesto humanitario emblemático para la región, como usted insiste, inclusive para el mundo entero.
La política migratoria promovida por Duque beneficiaría a más de 1.7 millones de venezolanos que residen en Colombia y, según los datos gubernamentales, unos 966 mil están en una situación irregular. La decisión de Iván Duque será una reflexión de otros gobiernos de la región de cómo solucionar el problema permanente de la migración, sobre todo ayudar a los venezolanos que huyen de la crisis política y económica de su país. Se estiman que hay más de 6 millones de venezolanos que están buscando otra vida mejor en otros países. Un 80% inmigra a sus países de vecinos, entre ellos Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil. Mientras tanto, Roland Rodríguez, politólogo de la Universidad del Rosario, explicó a Deutsche Welle que Duque podría ser catalogado como un presidente intrascendente que con esta propuesta podría llegar a tener una trascendencia internacional. Además, Colombia podría asumir un papel de liderazgo no solo en la región, sino a nivel global. Esto abriría una senda en la cual muchos sectores de la cooperación internacional estarían dispuestos a apoyar el Estado colombiano para asegurarse de que sea un proyecto exitoso.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 11 de febrero en la historia los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de febrero del año 1929, la independencia del Vaticano. El Vaticano se convirtió oficialmente en un estado soberano después de que el Vaticano y el Reino de Italia firmaron el Acuerdo de Letrán. El estado de la Ciudad del Vaticano es un recinto rodeado de murallas dentro de la ciudad de Roma en Italia. En 1870, en el movimiento de unificación italiano, el Vaticano entró en territorio italiano. Pero la Iglesia Católica Romana no aceptó. En consecuencia, surgió un conflicto entre la Iglesia y el Reino Italiano. El conflicto fue finalmente resuelto por el Acuerdo de Letrán, o conocido como el Concordato. El acuerdo fue firmado el 11 de febrero de 1929 por el Cardenal Gasparri en representación de Pío XI y Benito Mussolini en representación del rey Víctor Manuel III. Vamos al acontecimiento ocurrido el 11 de febrero de 1966. Se estableció el Día de la Formación de Japón. El Día de la Formación del Estado es un feriado oficial en Japón que se celebra el 11 de febrero. Esta festividad conmemora los acontecimientos del emperador Jimmu ascendiendo al trono basado en los registros de Nihon Shoki y Kojiki, que según los cálculos del calendario solar tuvieron lugar el 11 de febrero de 660 a.C. El día del establecimiento del estado está estipulado por una revisión de la ley de feriado japonés de 1966 y entra en vigor como fiesta oficial el 11 de febrero de 1967. Concluimos con el acontecimiento ocurrido el 11 de febrero del año 1990. Nelson Mandela fue liberado de la prisión de Victor Verster en las afueras de Ciudad de Cabo, Sudáfrica. Nelson Rolihlahla Mandela es conocido en todo el mundo como un luchador por la libertad a través de actividades contra el apartheid, que se convirtió en presidente de Sudáfrica. En la universidad, Mandela, junto con otros activistas negros, tomó medidas contra el régimen del piel blanca que llevó a cabo la política del apartheid en las diferencias de color. Como resultado, Nelson Mandela fue condenado a prisión por un tribunal sudafricano. Luego, a instancias de la comunidad internacional, el 11 de febrero de 1990, Nelson Mandela fue puesto en libertad tras 27 años de prisión. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Tinggal lupakan, tinggalkan saja semua persoalan. Waktu kita sejarah untuk membebaskan pikiran. Dan biarkan, biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan, man. Memang, memang benar di mana kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian.
Suara-suara canda tawa dan senyum puas berteman siraman hujan di lapang yang luas. Tak gentar gelegar petir yang mengaum buas.
Yang penting semua senang. Sejak kehadiranmu bumi terkekeriang.
Darahku berdentam
di-di-di-dom. Di-di-dom, jaga-jaga-jaga di-di-dom.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre el Ministerio de Marina y Pesca invita a los pescadores a proteger el mar con artes de pesca respetuosos con el medio ambiente. El Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca invita a los pescadores a proteger conjuntamente el ecosistema marino utilizando artes de pesca respetuosos con el medio ambiente y evitando la captura de pequeña biota marina. Sin embargo, debido a que el arte de pesca es caro, el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca ayudará a los pescadores a adquirirlo. Así lo dijo el secretario general del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Antam November, en un comunicado de prensa recibido por Antara el pasado lunes. Antam sostiene que aparte del beneficio de los recursos marinos sostenibles, el uso de artes de pesca respetuosos con el medio ambiente facilitará la comercialización del pescado capturado, especialmente para la exportación. Esto se debe a que el mercado mundial impone restricciones al pescado capturado. No aceptarán pescado capturado con artes de pesca que dañen el medio ambiente. Antam agradece las aspiraciones y sugerencias de que el gobierno también debe prestar atención a la asistencia de artes de pesca que estén de acuerdo con la capacidad del barco, capacitación y otras alternativas comerciales si los pescadores no pueden ir al mar debido al mal tiempo o hambruna. En tanto, el director de licencias de la Dirección General de la Pesca de Captura del Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca, Ridwan Mulyana, agregó que el Ministerio de Asuntos Marinos y Pesca ha elaborado programas de asistencia en transición hacia un ecosistema marino sostenible. Según Ridwan, el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca tiene un programa de asistencia durante este periodo como capital, asistencia a los barcos y artes de pesca, con la diversificación del negocio de los pescadores. Así que mientras no se vayan al mar para pescar, los pescadores aún pueden tener ingresos. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyente, la edición de La Belleza de Indonesia le presentará Pastel de Sengkulun. Sengkulun es uno de los pasteles tradicionales de Indonesia. Este pastel con muchos apodos es conocido en muchas regiones. La gente de Betawi en Jakarta lo llama Sengkulun. En Jepara, este pastel se llama Sengkolon. En bangka el pastel eco kon arina da arroz pegahoso seyama sengkolun, sangkolun. Mientras ke en Palembang el pastel sengkulun sekonose como pastel jando berias. Tiene una superficie esponjosa o granulada con una textura suave y masticable. Según los betavineses, el pastel sengkulun se hizo por primera vez entre 1513 y 1514 y era una ofrenda al rey del reino de Pakuan. Sengkulun se convirtió en un pastel presentado por la gente al palacio Kulun. Sengkulun también se había convertido en un pastel que filosóficamente significaba lealtad y ofrenda al rey de Pakuan. Al parecer, el nombre Sengkulun se toma filosóficamente del entendimiento de Sangkulun, que significa palacio. El pastel Sengkulun se conoce desde hace mucho tiempo como un pastel de ofrenda para los ancianos en ese momento. Este pastel tiene una posición más alta porque solo está destinado a personas respetadas o posiciones más altas en la sociedad. Entonces, el pastel Sengkulun generalmente se hace en las principales ceremonias de Idul al Fitri y Idul al Adha. El pastel Sengkulun es elaborado con harina de arroz glutinoso. La harina de arroz glutinoso se mezcla con coco rallado y se revuelve hasta que se mezcle. Luego se espolvorea la masa con azúcar y se le agrega sal y vainilla. A continuación se cuece al vapor en una fuente para horno. No lo olvides, la parte superior de la tarta debe estar cubierta. Los ingredientes son una mezcla de coco rallado, un poco de harina de arroz pegajosa y colorante rosa. Cuando se come, es dulce, masticable y suave. Este pastel se encuentra fácilmente en muchas regiones de Indonesia, particularmente en los mercados tradicionales. El precio es relativamente barato, ronda las 1.500 a 2.000 rupiah por pieza o menos de un dólar estadounidense. Oyente, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Membuat diriku tergoda, wajahmu, senyummu, indahmu membekas di sudut jiwa ini. Beradu tatap bola mata kita, seakan kau tahu satu anganku, dan ternyata kini ku sadari diriku Dan gundamu
tutup semua warna cinta kasih.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre energía eléctrica. Aprovechando las cáscaras de arroz, los estudiantes del Instituto de Tecnología de 10 de noviembre, o ITS, tienen ideas para producir energía eléctrica. La demanda de necesidades energéticas en Indonesia sigue aumentando cada año. Sin embargo, la mayoría de las fuentes de energía en Indonesia todavía utilizan energía fósil no renovable. Por lo tanto, el equipo de Antasena del Instituto de Tecnología de 10 de noviembre o ITS intentó utilizar energía renovable en forma de cáscaras de arroz para satisfacer las necesidades energéticas en Indonesia, especialmente la energía eléctrica. Tuvieron éxito en la fabricación de la antena de generador eléctrico de biohidrógeno. La herramienta tiene como objetivo producir gas hidrógeno mediante la fermentación de biomasa. Ibrahim Fatahillah Hizbul Islam, el líder del equipo, dijo que la biomasa utilizada proviene de las cáscaras de arroz. Se eligió la cáscara de arroz porque Indonesia es un país agrícola con abundante producción de arroz y, por supuesto, produce abundante cáscara de arroz. Las cáscaras de arroz del procesamiento inicial se fermentan utilizando bacterias anaerobias, a saber Clostridium butyricum. Estas bacterias fueron elegidas porque tienen la capacidad de producir hidrógeno. Este gas hidrógeno se convierte luego en energía eléctrica utilizando fuel cell. El gas hidrógeno que el generador eléctrico Antasena Biohidrogen puede producir alcanza 5,72 litros por hora. Este gas hidrógeno se puede convertir en energía eléctrica con fuel cell. En base a esto, se asume que esta herramienta puede satisfacer las necesidades eléctricas de 16 casas con una capacidad eléctrica de 500 watts cada una. A través de este trabajo, el equipo Antasena del Instituto de Tecnología de 10 de noviembre ganó una medalla de oro en el evento de la Olimpiada del Proyecto Internacional de Ciencias Aplicadas de Indonesia, o Indonesia International Applied Science Project Olympiad, el pasado mes de diciembre. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Perasaanku tak lebih dan tak kurang.
orang menganggapmu sahabat terindah. Paksa dia di sana, persahabatan yang telah terbina jangan ternoda oleh cinta. Bukan maksudku lukai hatimu, katakan ku tak cinta. Rasa itu tak pernah ada. Tarara, 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 tarara.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Keep
berteman, aku sibuk pun bisu. Dikala dia tertawa, aku berpikir masa depan. Hidup hanya sekali saja, mungkin lagi tapi wujud berbeda. Maka jangan hiraukan kesempatan, tutup telinga dari kata menyakitkan.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia de Indonesia para el mundo en el segmento del mundo musical. Esta edición presenta la banda musical Geisha con una canción titulada Pergi Saja. Esta canción habla del amor que se ha perdido. Aunque herida por ese hecho, la mujer no puede obligar a su amante a permanecer juntos. La canción titulada Pergi Saja es una de las canciones del segundo álbum de la banda musical Geisha titulada Meraih Bintang, que fue lanzado en 2011. Este álbum fue un éxito en el mercado, probado durante 7 semanas en el pico de ventas del álbum y se convirtió en el álbum más vendido a lo largo del año 2011. Bueno, oyentes, esta es Geisha con la canción Pergi Saja.
Kau telah begini. Dulu
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.